adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
De Israel, que cumplan con los mandamientos que Dios les daba, para que vivieran en la tierra que Dios les había prometido, para que fueran los dueños de esa tierra, para que tuvieran hijos, para que se recordaran de todo lo que Dios hizo por ellos, y para que cuando Dios los bendijera, ellos bendijeran a Dios. Y fíjese lo que Dios les dice. Durante 40 años ellos estuvieron caminando. Sus ropas jamás se envejecieron, ni sus pies se hincharon. ¿Por qué lo hizo Dios? Los disciplinó para que reconocieran que Él los amaba como un padre a su hijo. Y Moisés les hablaba al pueblo y decía: traten con respeto a Dios, obedezcan sus mandamientos. Y cuando sigue hablando del versículo 7 en adelante, una de las cosas que le recuerda en el versículo 11 es: no se olviden de Dios, obedezcan los mandamientos que Él les da en este día. Y dice en el versículo 12 al 14, es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene buena casa, mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgulloso y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. Dios quiere bendecirnos a nosotros en todas las áreas. Alguien que diga amén conmigo. Dios quiere prosperarle a usted en todas las áreas. Dígame conmigo. Dios quiere que usted no pase necesidad de nada. Y ha establecido en su palabra los principios para tu bendición. Yo quiero que algún día nos pase, no en esta iglesia solamente, en todas las iglesias de Puerto Rico y del mundo entero, que cuando se pidan las ofrendas la gente corra y se agolpe y casi tumbe a los diáconos, ¿verdad? Van a tener que ponerse como los que juegan fútbol, esos que se ponen como unos covers para que la gente no se los lleve enredados. Y que ocurra como ocurrió cuando Moisés le pidió ofrendas al pueblo, que la gente recordó lo que habían sufrido en Egipto y cómo Dios los bendijo de un minuto a otro, y vinieron con todo gozo y alegría. Trajeron piedras preciosas, trajeron todo tipo de diamantes, trajeron todo tipo de tela, trajeron oro, trajeron plata, trajeron bronce, y siguieron trayendo, que Dios le dijo: mira, dile no, que no traigan más. Y Moisés le dijo al pueblo: no traigan más, porque han traído más que demasiado. Debe de llegar ese día en la casa del Señor, donde usted vive en tal abundancia, que usted se ha desprendido para las cosas de Dios y para solucionar los problemas de su hermano. Que todo el mundo tenga las cosas en común, porque usted ve la necesidad del hermano y la puede suplir, la necesidad del que no le sirve al Señor y la pueda suplir. Que no haya necesidad en la casa de Dios, que haya alimento para todo, y que usted sea el que provea también ese alimento desde su casa. Nosotros como iglesia tuvimos una gran encomienda después del desastre que dejó María. Y esto se convirtió en un arca de salvación, no solamente para Toa Alta y los pueblos limítrofes. ¿Cuánta gente se alimentó, que te acuerdes el número? Más de 4.000 familias. Más de 4.000 familias. Y todavía el granero, antes de eso y después de eso, el granero ha seguido bendiciendo familias de todo Toa Alta y de otros lugares, y hasta las que el gobierno nos envía, porque nos lo envía el gobierno, ¿sabe? Si no, pregúntele a Ibe, que está a cargo de ese departamento. ¿Qué le quiero decir con esto? Vamos a serle fieles a Dios. Vamos a serle fieles con todo, no solamente con nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, sino con todo lo que Dios nos ha dado. para que la abundancia de Dios se manifieste en nuestras vidas, no en uno o en dos o tres hermanos, sino en toda la iglesia que recibe y esté expuesto a la misma palabra de bendición, a esta palabra de bendición, porque Dios te va a dar el poder de hacer la riqueza. Él lo dice en tu palabra, pero no debes de olvidarte que quien te dio todo eso fue Dios. Dice, si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Póngase de pie en esta hora. Vamos a impulsar el reino de todas las maneras posibles. Vamos a establecer el reino de Dios de todas las maneras posibles. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, con los talentos que tenemos. Pero vamos a hacerlo también con las finanzas que Dios nos ha dado para administrar. La Escritura nos establece en Malaquías capítulo 10 que traigamos todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa. Y no solo es alimento para cuando la gente viene en necesidad, es también para que cuando haya que impulsar el evangelio de todas las maneras posibles, como lo hace esta casa, que a través de las ondas televisivas y radiales estamos alimentando a miles y miles de personas, que lo sabremos el número exacto cuando estemos en la presencia del Señor y que se abran todos los libros y en el libro de las memorias, porque hay un libro de las memorias, que allí está escrito todo lo que se hace para el Señor. Allí el Señor empiece a hablar de todo lo que ha sucedido, las miles de almas, millones de almas que nos hemos ganado para el Señor, las miles de vidas que fueron liberadas de la muerte, las miles de vidas que fueron restauradas, porque en el libro de las memorias está escrito todo eso. Que podamos tener todo ese libro de las memorias, mire, como que un capítulo completo para la senda antigua, con todas sus ejecutorias, amén. Y que podamos allí en ese momento donde Dios nos diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que toda la iglesia como un todo, como un solo cuerpo, podamos entrar y disfrutar de todo lo que hayamos alcanzado, porque aquí lo trabajamos. Él dice en su palabra, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que Dios está pendiente de lo que hacemos para Él y por Él. Yo le invito en esta noche a levantar su ofrenda para el Señor, y a que usted no piense en eso solamente como dinero, sino como una semilla que usted siembra para el reino de los cielos, para alcanzar las vidas, para predicar el evangelio aquí en Puerto Rico a través de las naciones, porque a través de las ondas televisivas se están alcanzando naciones fuera de aquí, de Puerto Rico. A través de la plataforma de Facebook se alcanzan miles de personas que no residen en Puerto Rico. Así que imagínese cuánta gente está siendo impactada los domingos con la palabra, con la semilla, y cuántos ni tenemos idea que allí en la intimidad de sus hogares reciben a Jesús como su Señor y Salvador y son empoderados por la palabra poderosa que sale desde este altar. Todo eso es posible cuando nosotros somos fieles al Señor. Así que tu ofrenda está alcanzando no solamente a uno, está alcanzando a miles que no tenemos idea. Y en esta noche vamos a declarar una palabra de bendición. Y yo quiero que tú le pongas nombre a esa semilla y que tú no consideres en lo poco o en lo mucho que tú estás dando en esta hora, porque todo en la mano de Dios es poderoso. En las manos de Dios todo lo que tú des representa una vida. Y si representa una vida, representa lo más valioso del mundo. Y vamos a darle gracias al Señor por prosperarnos, por enriquecernos, por darnos abundancia material para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos en esta noche y te bendecimos. Te traemos nuestras vidas como nuestra primera ofrenda, Señor, para ti. Pero también te traemos, según hemos sido prosperados en la semana, te traemos una ofrenda que queremos consagrar delante de ti. Algunos te traen sus diezmos el día de hoy, Señor, sabiendo que es cosa santísima dedicada a ti y que no podemos tocarlo, Padre. Y te damos las gracias porque a través de ese diezmo se establece un cerco de protección, no solamente para el que lo da, sino para su familia y para sus posesiones, para su fuente de ingreso, Señor. Y te damos las gracias por los que con corazón dispuesto y generoso traen sus ofrendas a ti como una honra, Señor. Se cumple tu palabra, Padre. Esa ofrenda que traemos a tu rostro, ante tu presencia, Señor, se convierte también en la semilla para un buen tesoro que tú has de desatar sobre tu pueblo de manera continua, Padre. Y garantizamos a través de esa honra que también tu honra se ha de desatar sobre nosotros, porque dice tu palabra en el libro de los Proverbios, el capítulo 3, que serán llenos nuestros lagares con abundancia, que rebosarán de mosto. En otras palabras, que no tendremos necesidad de nada, tendremos para comer y para beber, Señor. Así lo establece la Escritura, porque te creemos a ti. Y en el día de conflicto, si alguno está atravesando un momento de dificultad y ha diezmado y ha ofrendado a tu nombre, te ha honrado, Señor, sabemos que la honra tuya viene desde el cielo para esa persona, porque tú no mientes ni te arrepientes de lo que prometes en tu palabra. Y te damos las gracias, Señor. Así lo declaramos sobre tu pueblo, Padre, y te honramos en esta noche. Amén. Todo el que lo crea conmigo, venga, honre al Señor. Puede hacerlo a través de ATH Móvil.
¡Gracias! bueno es el Señor. Denle ese aplauso al Señor ahí. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de CTN Internacional aquí en Puerto Rico, desde el barrio Piñas en Toa Alta, Puerto Rico, la Isla del Cordero. Bienvenido a todos los que están en sintonía, no solamente por CTN Internacional, también por la aplicación de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón. Usted tiene oportunidad todavía, usted que está ahí mirándonos y escuchándonos, de compartir lo que está sucediendo y va a suceder en esta hermosa noche. Comparta con alguien, sus amistades, para que alguien tenga acceso a la palabra del Señor, la palabra que nos cambia, que nos vivifica, que nos transforma. Bienvenidos sean todos, también a los que están en la casa del Señor, pueden tomar asiento. Para nosotros es una bendición dejar en la palabra y que usted prepare su corazón, su pensamiento. Esta parte le corresponde a usted. Dios no va a preparar tu mente y tu corazón, lo tienes que preparar tú, tu mente, tu corazón, tu espíritu, para que sea el terreno fértil para entonces recibir lo que Dios va a darnos a través de su palabra. Así que dejamos, y es una bendición para nosotros, el profeta Samuel Arroyo, la exposición de la palabra del Señor.
Aleluya. Antes que se me olvide, porque si no después me cogen por el cuello. Por ahí hay algunos jóvenes de Generación Antorcha que... No, pueden hacerlo más fuerte que eso. Ustedes son más alborotos. Ahora sí. Si hay jóvenes por ahí regados que todavía no han ido un viernes a las 7:30 Antorcha, se están perdiendo una bendición extraordinaria, así que les invitamos todos los viernes a las 7:30, Generación Antorcha. Los espera. Amén. Una generación radical para este tiempo. Amén. Y me ha tocado la encomienda en esta noche de expresar la palabra del Señor. Le damos gracias primeramente a los apóstoles y a Dios y que nos den la oportunidad de poder expresar la palabra en esta noche. Y antes de... Os voy a leer los versículos y ya mismo le presento una persona para nosotros que es muy, muy, muy especial. Si no me recuerdo, en Denis, hablando cuando todavía yo no había empezado ministerio, ni él tampoco. Allí nos encontramos y ese día nos conocimos, y desde ese día hasta el sol de hoy ya se van a cumplir 5 años que estamos en el ministerio, y 5 años de amistad con este hombre del Señor. Pero quiero que usted me acompañe a la Biblia, al libro de Éxodos, capítulo 2. Éxodos, capítulo 2, versículo 3 al 6. Éxodos, capítulo 2, versículo 3 al 6. Cuando lo tengan, me dicen amén. Si no lo tienen, me dice, estoy llegando. Avanza, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 3 al 6. Se lea la gloria del Padre que nos hizo, el Hijo que nos compró y el Espíritu Santo que nos consuela. La iglesia dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose su doncella por la ribera del río, vio, escúcheme bien, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Número 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pedimos, Señor, que nuestro terreno esté preparado y fértil, Señor, para recibir tu palabra. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, para dar por gracia de lo que por gracia hoy hemos de recibir. La iglesia dice amén y amén. Por aquí, en uno o dos minutos, le dejo a un compañero, hermano Ángelo Hernández, que le dije que en dos minutos diera lo que Dios hizo en su vida, porque tiene que ver con lo que Dios va a hablar en esta noche. Pasa acá, mi hijo. El evangelista Ángelo Hernández.
Aleluya. Ese aplauso más fuerte para el Señor, por favor. Emma, póngase de pie, honre la presencia del Espíritu de Dios con ese aplauso gigante. Vamos, por 10 segundos. Ahí, si todavía usted tiene ánimo para bendecir al nombre de Jesús y regalarle una adoración bien fuerte por los próximos 10 segundos. Y mientras usted adora y aplauda, yo quiero declarar y pararme sobre esta palabra y declarar que del tamaño de su aplauso será el tamaño de su milagro. Que todo lo que usted está esperando se libera por medio de ese aplauso. Vamos, alguien tiene que creerlo. Alguien. Tiene que haber una madre hoy que crea por medio de ese aplauso. Y diga, yo estoy anticipando el milagro de mi casa. Estoy anticipando el milagro de mis hijos. Vamos, tiene que haber una madre aquí que declare, mi hijo no está perdido. Mi hijo está declarado que viene de camino. Que yo lo veré entrar por las puertas de este santuario. Habrán dos o tres madres locas aquí en el Espíritu que se atrevan a gritar y con ese grito declaren: mi casa le servirá a Dios, mi hijo le servirá a Dios, mi esposo le servirá a Dios. Alguien que lo crea en esta noche. Aleluya, aleluya. Rápido, mire, hace unos años atrás yo me encontraba viviendo con mi mamá, mis hermanas. Y recuerdo que yo estuve 8 años en la calle, 8 años perdido, como decimos nosotros, ¿verdad? La frase en la iglesia, en el mundo. Yo me crié con mi mamá ahí en Los Laureles, en Lo Más Verde, en Bayamón, al frente del hospital regional. Y recuerdo una tarde que yo llego a mi casa, y cuando llegué a mi casa, yo llegué bajo los efectos de la droga. Y cuando yo estoy tocando a la puerta de mi casa, mi mamá me abre la puerta y me dice: bendecido hijo, ¿cómo tú estás? Yo no le contesté, yo estaba, como dicen por ahí, la expresión, ¿verdad?, en el barrio. Yo estaba arrebatado, yo no tenía noción del tiempo. Y recuerdo que comencé a subir las escaleras de casa, mi apartamento. Era de 3 cuartos arriba, baño completo, y abajo sala, comedor, cocina y medio baño. Y recuerdo que cuando iba subiendo, llegando al último escalón, yo me caigo de boca y allí quedo tirado en el piso. Así que de momento, cuando yo estaba allí intentándome parar de ese lugar, pastores, siento que la puerta de casa empieza a sonar. Y de momento escucho los pasos de mi mamá que viene de la cocina y va hacia la puerta a abrirle. Y cuando abre la puerta, allí había una de esas señoras que parece que son de las que quitan la cama de su cuarto y la ponen en la ventana de la sala. Habrán dos o tres de esos aquí, por favor. Y recuerdo que ella comienza a tocarle la puerta a mi mamá. Y de momento, cuando mi mamá le abre, mi mamá le dice: sí, dígame, ¿en qué puedo servirle? Y de momento aquella señora le dijo lo siguiente: aquí vive Pulguita el Tecato. A mí no que me conocían como Ángelo en el barrio, a mí me conocían como Pulguita. Dame pararme aquí, tengo 33 años con sabor a 20. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que me decían Pulguita, porque ya usted sabe, yo era bien gigante en el barrio. Así que de momento ella vuelve a repetir, mi mamá se queda asombrada. Y de momento ella le dice a mi mamá le dice a ella: perdone, ¿a quién usted está buscando? Y ella le dice: aquí vive Pulguita el Tecato. Recuerde, yo estoy tirado en las escaleras de casa, estoy escuchando la conversación. Ella le dice: aquí vive Pulga el Tecato. Y mami de momento le declara lo siguiente y le dice: ¿a quién tú te refieres? ¿Al evangelista de esta casa? No, usted no me está escuchando, lo voy a repetir de nuevo. Ella le dijo: aquí vive Pulga el Tecato. Y mami le dijo: ¿a quién tú te refieres? ¿Del pastor de esta familia? No, 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 no creo que usted esté aquí creyendo. ¿Sabes qué? Mami no le peleó, mami no la jaló por el pelo. Mami simplemente dijo: yo me voy a parar en una declaración y voy a creer que de donde yo vengo, a mí me enseñaron a llamar las cosas que no son. Yo no sé si habrá una madre aquí que pueda identificarse con esto, pero de momento ella dice: aquí vive Pulga el Tecato. Y mami vuelve y le dice: ¿de quién tú te hablas? Del profeta de esta casa. Y ella le dijo: mira, a mí no me importa lo que usted crea, yo le voy a decir lo que él va a hacer. Él va a ser un Tecato, él va a ser un vagabundo, él va a estar en la luz del hospital regional de Bayamón pidiendo, él va a estar en las cunetas de Santa Juanita tirado. Mami de momento no le habló malo, mami no la criticó, mami no fue al Facebook, pastor, a poner un estado de tiraera. Hello. No. Mami simplemente le extendió la mano y le dijo: mira, así mismo como hay poder en la boca para declarar muerte, así hay poder en la boca para declarar vida. Y yo quiero decirte: gracias por venir a bendecir mi casa, gracias por venir a bendecir mi familia. Pero eso no queda ahí, porque años después yo me convierto, empiezo a servirle al Señor. Y recuerdo que 5 años después, Dios me pone en el corazón hacer una campaña evangelística, profeta Samuel, en los Laureles allí. Yo recuerdo que empecé a poner flyer, la gente empezó a decir: mira, va a haber un culto este día. Ah, otro culto más de los pentecostales, qué bueno. Y de momento la gente empezó a decir: va a haber un culto. Pero los jóvenes empezaron, ¿dónde están los jóvenes aquí? Los jóvenes aquí. Los jóvenes empezaron a decir: ¿tú sabes quién va a predicar? Pulga va a predicar, Pulguita va a predicar. Todo el mundo decía: ¿quién? Pulguita, si ese se metía de todo en la vida, pues llega el sábado que él va a predicar en esta cancha. Mire, mi hermano, allí hasta el que se mudó ese día vino. Todo el mundo llegó a ese sitio, esa noche. De momento yo estoy en casa y yo le digo a mami: empezó el culto en la cancha. Yo le digo a mami: mami, yo no voy a predicar, yo estoy asustado, yo no voy a salir. ¿Qué va a decir la gente? Y mami me dijo: mira, yo te voy a decir una cosa, tú te vas a parar ahora mismo y vas a salir a la casa, a la cancha, y vas a dar lo que por gracia Dios te ha entregado. Y yo le dije: no. Y mami me dijo: mira, yo te voy a decir algo, cuando tú eres pequeño, yo le dije a Dios: si Dios tú me envías un hijo sano, yo te lo voy a consagrar por completo a tu presencia y a tu voluntad, así que tú te vas a parar. Yo me levanté y iba caminando por aquella acera y había una pared que no me dejaba ver la cancha. Y cuando yo salgo a la cancha, de momento yo veo que aquel lugar, allí no hay 20, allí no hay 30, allí no hay 40 personas. Aquel lugar estaba abarrotado, sobre 400 personas en aquel lugar. Y ayer yo me asusté más todavía, pastores, porque yo decía: espérate, yo no sé qué voy a decir. Yo empiezo a predicar y por aquí el evangelista Ángelo, la gente empezó a gritar, la gente empezó a brincar, y yo de momento me paré en aquel altar que era la cancha y empecé a predicar. A los 5 minutos ya yo no tenía nada que decir. Yo le dije a Dios: Dios, tú me trajiste aquí a meter la pata, tú me trajiste aquí a pasar bochorno. Y escuché la voz de Dios que me dijo: ya tú no puedes hacer nada, ahora me toca a mí. Ah, ahora me toca, llámalos a mi presencia. De momento yo hago y le digo: yo no tengo más nada que decir, ven a la presencia de Dios. La gente empezó a bajar, la gente empezó a correr al llamado, y de momento allí sobre 100 personas se convirtieron. Y adivina quién estaba entre las 100. No. Yo voy acá, esta gente no me está escuchando. Adivina quién estaba entre las 100. Mire, allí estaba la señora que hablaba de todo el mundo, pero no hablaba de sus hijos. Hello. Hablaba de todo el mundo, pero no de su casa. Escúchame, te lo voy a simplificar. Tal vez aquí usted se conoce como persona bochinchera. Ahora le suena más, parece mejor esa palabra. De momento, yo de donde vengo, mi pastor tiene determinantemente prohibido a la iglesia llamarle a la gente bochinchera. Pregúnteme cómo le llaman en mi iglesia. Vamos, pregúnteme cómo le llaman en mi iglesia. Mi pastor dice: no hay gente bochinchera, lo que hay gente que sabe hablar profesionalmente. Por eso toca a alguien y dile: tienes una cara de profesional impresionante. Dígale, tienes una cara de profesional. Ella pasó, de momento ella estaba llorando y se acerca a mí y me dice: Pulga, me estoy muriendo. Eso fue sábado. El jueves le habían dicho: aquí está la carta, estás desahuciada, tienes cáncer terminal. está regado tipo metástasis por todo el cuerpo, ya no hay solución. Cuando ella me dice, pulga, me estoy muriendo, a mí se me metió una indignación santa y yo le dije, mentira de Satanás, tú no vas a morir, tú vas a vivir para contar, no, usted no está aquí, yo me voy para casa, tú vas a vivir para contar las maravillas que Dios ha hecho contigo. De momento, cuando le fui a poner la mano, ella estaba como a dos pies de mí, yo no la había tocado y aquella mujer cayó al piso, parece que le habían metido un electrochoc 220 de eso, y ella cayó al piso y lo único que gritaba en el piso, ¿sabes qué era? Me quemo, me quemo, me quemo. Temblaba y decía, me quemo, me quemo, me quemo. Los muchachitos pequeños ignorantes le decía, mira cómo se revuelca como culebra la condenada esta, mira, mira cómo se revuelca. De momento aquella mujer se levantó, termino, aquella mujer se levantó, fue donde mi mamá la abrazó y le dijo, no te preocupes, vamos para encima. De momento mi mamá se la despegó un poco, dio dos pasos hacia atrás, yo estaba donde está el apóstol sentado y de momento mami me mira y busca que esta señora también me mira a mí. Mi mamá, cuando ella ve que la señora me mira, de momento la mira a ella, se le echa a sonreír y tú sabes que le dijo, te presento a mi tecato favorito. ¿Sabes por qué? Porque mami, de donde viene, le enseñaron a decir, la circunstancia a mí no me gobierna, lo que gobierna en mi casa es la palabra que salió de la boca. Levante esa mano que yo quiero profetizar a una madre que está esperando por el milagro de tu hijo. Tu hijo no se va a perder, tu hijo se va a salvar, tu hijo será profeta, tu hijo será evangelista. Habrá gente que levante la mano, es más, habrá gente que se ponga de pie y toque a tres personas y le diga, te profetizo, tu casa vivirá, tu familia vivirá, tu descendencia vivirá. Alguien grite en esta noche.
Vamos, vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Me llama la atención porque la Biblia dice en este libro de Éxodos que José y sus hermanos habían muerto. Y el faraón nuevo no conocía las obras de José. Por no conocer las obras de José, dice que este nuevo faraón comenzó a oprimir al pueblo de Dios. Porque tenía miedo, porque el pueblo cada día se hacía más grande y más fuerte. Me llama la atención, porque no pudiendo hacer nada contra el pueblo, dice que hizo una orden y le dice a las parteras, todos los partos que ustedes ejecuten, cada vez que vean una niña la dejan vivir, pero si ven un niño lo matan. Esto me hace entender algo muy poderoso, que leímos que Dios une de la familia o de la tribu de Leví a una pareja y ellos conciben a un niño. Ellos querían un niño, pero Dios veía un libertador. Ellos veían un niño, pero Dios veía un libertador. Me llama la atención porque mientras este niño crece meses, dice que al tercer mes, cuando no pueden ocultarlo más, la Biblia dice que lo sacan. Quiere decir que lo tuvieron tres meses escondido. Yo creo que estamos en el tercer mes de este año. Y yo creo que Dios le está diciendo a alguien, en este mes hay alguien que sale del anonimato. En este mes hay alguien que sale a conquistar y a poseer lo que le pertenece. Yo no sé si yo estoy hablando con la gente correcta, pero a Moisés al tercer mes lo sacaron hacia afuera. Y dice que la mamá hizo una arquilla, dice que la calafateó y dice que entonces ella, no pudiendo ocultarlo más, lo pone en aquella canasta. Lo que me llama la atención es que cuando lo pone en aquella canasta, dice que ella lo tira o lo empuja por el río. Y cuando lo tira por el río, dice que su hermana vigilaba, veía. Vigilaba, veía. Y cuando me pongo a analizar y a pensar este año, si usted analiza y estudia este año, termina en el año 79 para los hebreos. Y el año 79 es el año Ayin Tet. Y el año Ayin Tet, cuando usted divide la Ayin, es el 70. Y el 70, este es el último año. Porque ellos están celebrando el 5779 mientras nosotros estamos acá en el 2019. Pero me llama la atención porque el 70 lo que significa es la visión de Dios o el ojo de Dios. Su símbolo es un ojo y significa la capacidad de ver correctamente. Dile al que está a tu lado, la capacidad de ver correctamente. O sea, quiere decir que desde el 5770 o el 2010 entramos en un ciclo de tiempo de 10 años donde Dios ha estado preparando a su pueblo, a su iglesia, para que pueda adquirir la visión profética correcta, para poder ejecutar correctamente la misión que Él nos ha dejado. Por ejemplo, Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 37 y le dice a Ezequiel que ves. Y Ezequiel le dice: veo un valle de huesos secos. Dios le dice: has visto bien. El problema de nosotros no es que no hemos visto, sino que no hemos visto correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a la Biblia. La Biblia dice que Bartimeo estaba en la ciudad y Bartimeo sabía que Jesús había llegado. El problema de esto es que Bartimeo era ciego. ¿Cómo sabía que era Jesús? Porque ver no tiene nada que ver con visión. Ver no tiene nada que ver con visión. Ahora dice que Jesús ora por Bartimeo. Cuando ora por Bartimeo, Bartimeo recobra la vista y dice que va a Jesús. Como él sabía que ese era Jesús, porque él no lo había visto, pero lo había visionado. Él conocía quién era Jesús, porque había escuchado su voz. Y cuando tú conoces su voz, tú no tienes que verlo físicamente. El problema que tenemos, escúchame bien, es que hemos visto lo que queremos ver, pero no hemos visto lo que Dios quiere que nosotros veamos. Ahora Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, tú eres profeta, yo te dije que eras profeta. Ahora yo quiero verificar si verdaderamente tú estás viendo bien, porque si ves bien vas a poder ejecutar bien. Yo vine a hablarle a la iglesia en este día que necesitamos entender que mientras estemos en la visión de Dios vamos a poder lograr lo que Dios ha dicho en nuestro caminar. Entonces Dios le dice: ¿Qué ves? Y él le dice: veo un valle de huesos secos. ¿Qué poderoso es esto? Dios lo llama a profetizar, Dios lo llama al ministerio. Pero aunque lo llama al ministerio, lo primero que ve es un valle lleno de huesos secos. Quiere decir que él no vio tarimas, él no vio altares, él no vio público, él no vio mucha gente, multitudes. No, él lo único que vio fue un lugar lleno de huesos secos. Jeremías capítulo 1, Dios le dice: ¿qué ves? Y el profeta Jeremías le dice: veo una vara de almendro. Dios le dice: has visto bien. Y porque has visto bien, apresuro mi obra. Lo que esto me quiere decir es que cuando yo veo correctamente, Dios acelera los tiempos a mi favor. Te lo voy a volver a decir. Cuando yo veo correctamente, Dios acelera los tiempos a mi favor. Hay alguien aquí que va a salir viendo diferente. Te acabo de decir en la historia que leí que los padres veían un niño, pero Dios veía un libertador. My God. Quizás la gente ha visto quién tú eres por fuera, pero no han visto quién tú eres
eres por dentro, baby. Dile al que está a tu lado, no te confundas con lo que ves, porque lo que cargo te puede sorprender. Lo que cargo por dentro es más poderoso que lo que tú puedes ver por fuera. Quizás por fuera ves un pedazo de carne, pero por dentro hay un propósito, por dentro hay un destino.
Acelerar. Elías, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, dice que Elías se postró y puso su cabeza entre sus piernas. Se postró y dice que envió, escúchame bien, envió a su siervo para que fuera a ver. Y dice que lo envió 7 veces. Y dice que a la 7ª vez su siervo vio, que vio una nube como la palma de su mano. Atiéndeme acá, atiéndeme acá. Él vio una nube como la palma de su mano. Lo que me interesa a mí es que la Biblia especifica que Elías tenía, escúchame bien, la cabeza entre medio de las piernas mirando al suelo. Él no estaba viendo. Él no estaba observando. Él no estaba mirando. Y el hombre le dice: veo una nube como la palma de mi mano. Pero Elías le dice: yo no veo eso. Yo tengo una visión diferente. Yo veo que una gran lluvia se acerca. Yo veo que una gran lluvia se acerca. Yo veo que, yo creo que alguien aquí hoy se le va a transferir la visión de siervo a la visión de profeta, a la visión de hijo. Hay un siervo que ve que una nube se acerca, pero hay un profeta que visiona y dice: una gran lluvia se acerca, se acerca, se acerca. Eliseo, en el segundo de Reyes, capítulo 6, ahora vemos al profeta. Su siervo tiene un problema, y es que con sus ojos ve a los enemigos. Y dice: aquí hay muchos enemigos. Profeta, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí hay demasiado de muchos enemigos. Y no creo que nosotros podamos con ellos. Y el profeta le dice a Dios: Dios mío, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo no sé si tú puedes ver lo que Dios ve, pero yo le estoy diciendo a alguien en esta noche: quizás tú estás viendo la enfermedad, pero ya Dios te vio sano. Quizás tú estás viendo a la gente que te está haciendo la vida imposible, pero Dios ve ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé qué es lo que tú estás viendo, pero lo que tú estás viendo, si no es lo que Dios está viendo, no estás viendo correctamente. Hoy Dios viene a decirte: vengo a cambiar tu visión para que puedas ver lo que yo veo. Porque si ves lo que yo veo, tendrás lo que yo quiero. Ay, yo lo voy a decir para acá. Si tú ves lo que yo veo, tú vas a tener lo que yo quiero. My God, my God, my God. Habrá alguien que está expectante de lo que Dios va a hacer en su vida. Habrá alguien que está esperando el mover de Dios para su vida, para su casa, para su negocio, para su familia. Yo le estoy diciendo a alguien que el mover de Dios está conectado con ver correcta mente. Pero esto no se queda aquí, porque en el 70, el 70, tú aprendes a ver correctamente. Pero este año es el año número 9. Y la letra número 9 es la letra T. Y la letra T significa cesta. Ahora va a entender por qué la historia de Moisés. La letra T significa cesta, rodear, el bien escondido, la unión de la novia con el novio. Este es el año, este es el año, este es el año. El poder de unir los dos mundos, el de arriba con el de abajo, el cielo con la tierra. Me está diciendo que este año es el año donde yo camino con mis pies en la tierra, pero con mi cabeza. Yo Yo camino pisando la tierra, pero con la mente arriba. Cuando yo piso la tierra con mi mente arriba, yo entiendo algo, que yo estoy pisando lo que me pertenece por herencia. Porque aunque mis pies están pisando tierra, mi mente sabe que yo soy juntamente con Cristo heredero. Porque es importante entender que los pies están en la tierra, pero la cabeza está conectada al cielo. Porque parálisis es una desconexión entre la cabeza y el cuerpo. Lo voy a volver a decir. Parálisis es una desconexión entre los pensamientos y el cuerpo. El cuerpo no responde a las señales que la cabeza envía. Y cuando usted se conecta con el cielo, usted se conecta como cuerpo con la cabeza. Quiere decir que ahora yo no hago lo que quiero, sino lo que veo al Padre hacer. Ahora puede hablar como hablaba Cristo. Decía: todas las cosas que yo hago, no las hago porque quiero, sino porque primero veo al Padre hacerlas y yo las repito en la tierra. Cuando usted está conectado con el cielo, usted está repitiendo lo que se está diciendo en el cielo. Oh my God. Por eso Moisés iba a levantar el tabernáculo y Dios le dijo: hazlo de acuerdo al que viste, porque ya tú viste lo que vas a hacer. Habrá alguien que ya vio lo que Dios le dijo. Habrá alguien que ya vio lo que Dios le dijo. Ah, esos son gente que aunque caminan en la tierra, están conectados con el cielo. Ya yo vi lo que Dios me dijo, y hasta que no lo logre, yo no me voy a detener. Número 9. El significado pictográfico, que es el dibujo, el diseño que determina esta letra, es una vasija o un recipiente. Me llama la atención, porque si esto es una, significa una canasta, entonces llego a Éxodo capítulo 2. Y veo que a Moisés lo ponen en una canasta. Pero en esta canasta que lo ponen, lo están poniendo en esa canasta para protegerlo. Y mientras lo quieren proteger, lo empujan hacia abajo en las aguas que el faraón había dado orden para que en esas mismas aguas tiraran a los demás niños. Y en las mismas aguas que los demás niños murieron, Moisés iba. No, hay alguien que no me entiende acá. Por eso otro murió por menos que tú, pero tú todavía sigues viviendo. Por eso la enfermedad no te pudo matar, el accidente no te pudo matar, la depresión no te pudo matar, la droga no te pudo matar, el overdose no te pudo matar, aquel que vino con una bala con tu nombre no te pudo matar, porque tú no, vamos, dile al que está a tu lado: yo no soy simplemente un niño, yo soy un libertador. Tú me ves quizás como un niño, pero Dios me ve diferente. Por eso te dije en esta noche que el problema no es quién eres, sino cómo tú te ves, porque si no te ves de la manera correcta, terminarás siendo lo que la gente dice. Pero cuando tú sabes quién tú eres, tú no importa cómo te llame la gente, a ti no te importa cómo la gente te diga, porque tú sabes que tú viniste desde el cielo con un propósito. Tú viniste desde el cielo. La Biblia dice que toda bendición vino conmigo desde la eternidad. Quiere decir que yo no soy pobre, no voy a morir pobre, sino que aunque me digan que tú vas a morir como empezaste, yo no voy a morir como empecé, porque mi Padre es el dueño del oro, el dueño de la plata. Yo no soy cualquier tú. Vamos, yo estoy hablando con gente que sabe quiénes son en el reino. Yo no estoy hablando quizás con todo el mundo, pero estoy hablando con gente que se ven de la manera correcta. Que cuando se miran al espejo, no ven lo que la gente dice, sino ven lo que Dios. Ven lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios profetizó. Y mientras tú estás conectado a lo que Dios dijo, el cielo es el límite para ti. Entonces, me llama la atención que en las mismas aguas que los demás niños murieron por orden del faraón, Moisés no murió. ¿Y por qué sucede esto? Sencillo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová dio forma al hombre del polvo. ¿De dónde? De la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser. Génesis 3:14. Recuerden que la serpiente es el enemigo. El faraón es tipo, en la tipología, es tipo del enemigo. Génesis 3:14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Job capítulo 2 versículo 6. Pero entiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, polvo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Génesis capítulo 3 dice que Dios en la maldición le dice a la serpiente: te vas a alimentar del polvo. Capítulo 2 dice que él hizo un muñeco del polvo. Job dice que él podía tocar su hueso y podía tocar su carne, pero no podía tocar su vida, porque su vida no estaba en la carne, su vida no estaba en los huesos, su vida estaba en el arma, donde está el propósito, donde está el destino de Dios. O sea, ahora entiendo por qué los demás niños murieron en el intento, pero Moisés no, porque Moisés no era carne, Moisés era propósito. Y Dios le dijo al enemigo: tú puedes comer polvo, pero no puedes comer propósito. Tú puedes comer carne, pero no puedes comer propósito. Desde Génesis Dios le dijo al enemigo: puedes comer polvo, carne, pero no puedes comer propósito. La vida tú la tienes que guardar. Quiere decir que el enemigo me puede tocar el cuerpo, pero tiene que ser protector de mi alma. Yo no sé si usted entendió eso. Él no puede tocar lo que Dios no le ha permitido que toque. Así que su vida en Cristo él no la puede tocar. Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando acá. El enemigo pudo tocar el cuerpo de Job, pero no pudo tocar más allá. Por eso al final termina el libro diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque en medio de su crisis él entendió que el enemigo podía tocar su polvo, pero no podía tocar su propósito. Ahora vemos a Moisés. Vemos a Moisés que va por el agua, y en aquella misma agua todos los demás niños mueren. Pero Moisés iba de camino. Vamos, dile al que está a tu lado: iba de camino. Moisés iba de camino. Vamos, dile al que está a tu lado: iba de camino. Porque cuando tú vas de camino a tu cumplimiento, nada te puede detener. Cuando vas de camino a tu cumplimiento, nada te puede detener. Te lo voy a volver a decir. Cuando vas de camino al lugar que Dios te envió, nadie te puede detener. Porque la Biblia dice que en medio de las aguas él llegó, y aquella mujer lo vio, y dice que vio a un niño. Pero mientras ella veía un niño, Dios desde el cielo estaba viendo al libertador del pueblo. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien está entendiendo acá. Ya Dios sabía que el pueblo iba a estar en cautiverio. Ya Dios sabía que el pueblo iba a necesitar un libertador. Y mientras aquellos dos levitas pedían un niño, Jehová estaba preparando al libertador del pueblo de Israel. Por eso, mientras tú estabas naciendo, Dios no estaba pensando en ti, sino en el propósito que... Yo le estoy hablando a una iglesia que es punta de lanza. Mientras tú nacías, Dios estaba pensando en quién tú ibas a cambiar la vida, a quién tú ibas a llegar, a quién tú ibas a... Escucha. ¿Por qué? Cuando tú no eres polvo, tú eres propósito. El río no te puede comer. El faraón no te puede matar. Cuando tú eres propósito y no eres carne, y ves de la manera correcta, un horno de fuego calentado 7 veces no te puede detener. Un foso de leones, Daniel, no te puede detener.
una cisterna José no te puede detener, un gigante David no te puede detener. Y yo vengo a hablarle a una iglesia que tiene que entender que ningún enemigo que se levante podrá detener a una iglesia en victoria. Podrá detener a alguien que entiende quién es en Cristo. Habrá alguien que se ve de la manera con... Gracias por los dos, gracias por los dos, gracias por los dos, gracias por los dos. Habrá algún David que hoy se levanta y le dice a Goliat: papito, te equivocaste de casa. Habrá algún Daniel que se levanta hoy y dice: león, te equivocaste de carne hoy. Habrá algunos jóvenes hebreos que dicen: caliéntalo todas las veces que tú quieras. Ven. No, 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 yo creo que alguien puede hacerlo mejor que eso. Dile a tus hermanos: preparen la cisterna que voy de camino, porque la cisterna no me va a detener de llegar al palacio. Vamos. Yo estoy hablando. Con gente que entienden quiénes son. Con gente que hoy le dicen a Dios: yo no quiero ver lo que yo quiero. Yo quiero ver lo que tú quieres. Mientras el faraón pensaba que estaba matando a los niños, porque la orden fue matar a los niños, no matar a un libertador. Si Moisés hubiese sido niño, muere. Pero él no solo era un niño. Por eso los hermanos le dijeron a David: ¿qué tú haces aquí? Tú solamente eres un pastorcito de ovejas. Si tú te ves como pastorcito de ovejas, jamás podrás derribar al gigante. Vamos, dile al que está a tu lado cómo tú te ves. Vamos, dile al que está a tu lado cómo tú te ves. Porque de acuerdo a como tú te veas, eso es lo que vas a poder alcanzar. Yo creo que yo estoy frente a alguien que se tiene más cara de Daniel. Yo creo que estoy al frente de alguien que tiene como que cara de José. Yo creo que estoy frente a alguien que tiene cara de David. Yo creo que estoy frente a alguien que si se levanta un león, se levanta un oso, se levanta un gigante, tendrá que retroceder. Porque yo no soy lo que la gente... yo no soy lo que la gente dice, sino que yo soy un escogido, separado, señalado por Dios. Y a lo que Dios me envió a la tierra, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a ejercer. Habrá alguien acá que tenga el coraje suficiente para decir: yo me cansé de esperar, esta es la hora, esta es... Vamos, yo necesito a alguien que tenga el coraje correcto en esta noche y diga: yo no soy solo creación, yo soy propósito, yo soy un escogido por Dios. Vaya, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Ángelo narraba y decía que mientras la señora tenía la visión de un pulguita tecato, su mamá tenía la visión de lo que Dios había prometido. El faraón estaba decidido a matar a todos los niños. Pero Moisés estuvo escondido por 3 meses. Porque hay momentos donde tú te sientes que estás dentro de una cueva y piensas que todos se olvidaron de ti. Y lo que no sabes es que es Dios quien te tiene escondido. Son momentos donde dices: Dios no me habla, yo no escucho a Dios, yo no escucho nada, Dios guarda silencio. Yo me siento dentro de una cueva. David se sentía así, metido dentro de la cueva de Adulam. Así se sentía el profeta Elías cuando se metió a aquella cueva. Porque hay momentos donde Dios te va a esconder.
para trabajar primero contigo. Porque mientras más grande es el propósito, más grande se convertirá la adversidad. El faraón quería salir de todos los niños para que no se procrearan. Pero había uno que Dios lo tenía escondido por 3 meses. Hay gente acá que recibieron la promesa que este es el año de cumplimiento profético, y todavía en estos 3 meses no han visto nada. Y hoy vengo proféticamente a decirte: tranquilo, que solamente Dios te ha tenido en estos 3 meses escondido. Pero dile un secreto al que está a tu lado: ya se cumplieron los 3 meses. Así que es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Porque lo que Dios dijo, el diablo y su suegra se pueden ir al infierno, porque Dios lo cumplirá. Dios lo hará. Dios, yo quisiera que alguien lo repitiera conmigo en esta noche. Lo que Dios dijo, Dios lo cumplirá. Mis ojos verán el cumplimiento profético de lo que Dios habló. Estuve los primeros 3 meses escondido, pero prepárate infierno, prepárate enemigo, prepárate mundo, porque aquí va el libertador. Aquí se levanta el libertador de Toa Alta, el libertador de Puerto Rico. Aquí voy de... Vamos, vamos. El enemigo pensó que te mataba, pero no contó con que Dios te tuvo escondido 3 meses. Él pensaba que moriste y no sabía que era Dios que te tenía cubierto en las alas. Dile al que está a tu lado: mírame bien. Porque como me ves hoy, no me vas a volver a ver. Hoy se cumplen los 3 meses y voy de camino a la conquista. Y voy de camino a la conquista. Habrá alguien que va de camino a la conquista. Habrá alguien. Si hubiese alguien en esta noche que todavía no le ha dado su corazón al Señor, quizás es un visitante común o quizás es la primera vez que viene acá, pero todavía no le ha dado su corazón al Señor y dice: sabes, todo eso se oye muy bonito, pero ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Yo no entiendo qué es lo que Dios quiere conmigo. Yo quiero que, si tú todavía no le has dado tu corazón al Señor, esto es algo muy sencillo. Desde la manera que yo lo presento, usted ha sido el conductor del vehículo de su vida, pero de hoy en adelante quiere ser el pasajero y que Dios sea el conductor. Lo bueno de tener a Dios como conductor es que la Biblia dice que Él nos llevará a puerto seguro. Has intentado y has tratado tantas cosas, ¿qué entonces te cuesta? Hace algunos años atrás me dijeron: te presento a Cristo, te lo dejo, si no te gusta, cuando me vuelvas a ver, me lo devuelves. Todavía está esperando que yo se lo devuelva. Y ese es el mismo Dios que hoy yo te quiero presentar. Quizás No puedes verte como Dios te ve. Quizás no puedes entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará contigo. Pero la Biblia dice que Él renueva nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, y por consiguiente nuestra visión cambia. Y comenzaremos a ver lo que antes no veíamos. Si hay alguien que hoy dice: ¿sabes qué, predicador? Yo quiero hoy darle mi corazón al Señor. Yo quiero orar por ti. Estoy esperando por ti acá. Queremos orar por ti. Si hay alguien que está mirándonos a través de la televisión, este es el día de salvación para ti. Este es el día de salvación para ti, para tu casa. Si hay alguien que hoy dice: quiero darle mi corazón al Señor. Quiero que ahí donde estás, si tú sabes que en algún área tú necesitas ver las cosas como Dios las ve, tú necesitas que Dios cambie quizás algunas cosas en tu casa, en tu relación, en tus hijos, cualquier área, yo quiero extender una oración para cerrar esta noche. Espíritu Santo de Dios, que yo sé que hay gente que ahora quizás estarán diciendo: yo sé que Dios me ha dicho que yo soy ese Moisés, pero yo no me veo como él. Yo sé que Dios me ha dicho que yo soy ese David, pero yo no me veo como él. Yo declaro que hoy Dios cambia tu visión. Yo declaro que hoy Dios cambia tu visión para que puedas ver lo que Él ve de ti. Espíritu Santo, vamos ahí. Ponle la mano al que está a tu lado ahí. Y declara una palabra sobre ese que está a tu lado. Tú no sabes que esa oración que tú estás declarando ahora quizás le está transformando la vida a esa persona. Vamos, declara sobre esa persona que está a tu lado. Tú quizás no sabes ni por lo que está pasando esa persona que está a tu lado. Quizás no sabes lo que está pasando su familia, quizás sus finanzas, quizás sus hijos. No sabes, pero declara, vamos. Profetiza sobre esa persona que te queda a tu lado. Declara una palabra de poder y autoridad sobre esa persona que está ahí a tu lado. Declara que va a tener los mejores tiempos, la mejor temporada. Declara que sus hijos que no le sirven a Dios regresarán a Dios o vendrán a Dios. Declara sobre su matrimonio. Vamos, declara, declara, declara. Vamos, profetiza en esta hora. Vamos, vamos, declara sobre esa persona que está a tu lado, que sus ojos sean abiertos y que pueda ver como Dios ve. Que sus ojos sean abiertos y que pueda ver como Dios ve. Que sus ojos sean abiertos y que pueda ver como Dios ve. Como Dios ve su casa, como Dios ve su matrimonio, como Dios ve su familia, como Dios ve su casa. Vamos, alguien que lo declare, vamos, fuerte, fuerte, vamos. Alguien, alguien, alguien que lo declare, alguien que profetice, vamos, alguien que profetice. Vamos, vamos, profetiza sobre tu vida. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tus hijos. Vamos, lo que Dios dijo, lo que Dios dijo, lo que Dios dijo. Dios va a hacer lo que Él prometió. Dios va a hacer lo que Él prometió. Dios va a hacer lo que Él prometió. Mis ojos verán el cumplimiento de lo que Dios habló sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Nadie se perderá, sino que todos vendrán al arrepentimiento. Le pido en esta hora al Espíritu de Dios que ahora ahí donde estás te cubra con su manto y te cubra con su gracia. Y que hoy no tu vista, sino tu visión sea transformada para que puedas ver el diseño eterno que ya Dios terminó de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para adelante, para el cielo con Cristo y sin miedo, porque la victoria ya es nuestra. Sean todos bendecidos.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana. Miércoles a las 7:30 de la noche. Y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.